La ANEP evalúa la posibilidad de cancelar las vacaciones de septiembre a fin de recuperar las clases que se perdieron por las movilizaciones de los gremios docentes.
En las escuelas de Montevideo hubo 14 días de paro desde que comenzó el año. En los liceos de la capital hubo 18, pero los profesores agremiados en ADES continúan en paro por tiempo indeterminado por lo menos hasta el martes 20, cuando se va a realizar una asamblea que definirá el futuro del conflicto.
En primaria se maneja el 20 de diciembre como fecha tentativa para la finalización de las clases en todo el país. Y sobre esto, el Sindicato de los Maestros de Montevideo, ADEMU, manifestó que los cursos no pueden ir más allá del 13 de diciembre.
En secundaria, el sindicato ADES se opone a suspender las vacaciones de septiembre con el argumento de que en ese momento se están tomando exámenes.
Después de 3 días de debate, la Cámara de Representantes aprobó ayer el proyecto de rendición de cuentas que ahora pasa a tratarse en el Senado.
70 de los 71 legisladores presentes en sala votaron el adelanto de 3% para funcionarios docentes y no docentes de la Administración Nacional de Educación Pública. Esta fórmula, recordemos, fue propuesta por el Poder Ejecutivo y ratificada después por la bancada de legisladores del oficialismo.
Recordemos, lo que se hace es adelantar para el año que viene un aumento, ese aumento del 3% que estaba previsto para 2015. Eso fue lo que el Poder Ejecutivo estuvo dispuesto a dar, pese a que la ANEP pretendía otra cosa, bueno, y que los sindicatos pedían mucho más.
Sí. Y más allá de esta casi unanimidad, la decisión de otorgar ese 3% de incremento motivó algunos cuestionamientos al Poder Ejecutivo, no solo desde la oposición, sino también de la propia bancada oficialista.
El diputado comunista Hugo Dávila, cuyo sector intentó hasta último momento obtener un aumento mayor al 3%, aclaró que votó por disciplina partidaria y planteó que ese porcentaje debió ser un piso y no un techo. Además, manifestó su esperanza de que ese artículo pueda ser mejorado en la Cámara Alta.
Alianza Nacional había presentado una propuesta para mejorar los recursos de la enseñanza pública que establecía un aumento salarial de 3% para todos los funcionarios de la ANEP, más un 2,5% para los docentes titulados. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el oficialismo. El diputado Jorge Gandini defendió el planteo y dijo que es dinero de gastos superfluos y no ejecutados, es un colchón que tiene el ministro de Economía Fernando Lorenzo para imprevistos, pero el ministro, dijo Gandini, en un acto de soberbia encuentra recursos para Pluna pero no para la educación, sin conocer la propuesta, la descartó, indicó.
Al respecto, el socialista Roque Arregui señaló que quienes no fueron capaces de entregar un solo peso para la educación pública ahora se florean queriendo dar unos vintenes más.
¿Cuánto era el monto de los salarios de los trabajadores de la educación pública cuando asumió el Frente Amplio? Un docente de 20 horas percibía nominalmente 6.000 pesos. Quiere decir que en la mano percibía 5.000 pesos y pasadito. Hemos aumentado el salario docente.
A su vez, Oscar Groba, del Espacio 609, recordó que en los gobiernos blancos y colorados no se invirtió más del 3% del PBI en la enseñanza pública. En esas épocas la educación se hundió, como se hundió la sociedad. Los temas sociales no estuvieron en la agenda de los partidos tradicionales, destacó.
El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, le respondió a Groba que la peor estrategia del gobierno es trasladar el debate al pasado, porque eso, dijo, no los va a conformar a los docentes. Que se diga que no corresponde el aumento y que no se da por eso, el Frente debe enfrentar la realidad, manifestó.
En el ambiente de esta sala lo que hay fundamentalmente es frustración. La frustración de la mayoría que no termina de aceptar la realidad de que evidentemente está desconociendo las expectativas y seguramente las promesas escritas o sobreentendidas que con relación a determinados sectores de la vida nacional contrajo a lo largo de los últimos años de la historia reciente. Y eso lo que define es la presencia de un gobierno impotente.
En tanto, el colorado José Ami le pidió al Frente que se haga cargo del fracaso de la educación. Se han destacado por ser malos gestionando, tienen un máster en mala gestión, expresó.
¿Qué vienen a hablar acá de acuerdos de salario? Pero me extraña el diputado Groba. O la administración Sanguinetti no estableció los consejos de salario donde usted participaba.
Le pido, por favor, nuevamente que se dirija a la mesa.
Me estoy dirigiendo a la mesa. Me parece que quizá un poco de ración en el gallinero sería bueno. Hace 7 años que gobiernan. Es tiempo que sean responsables. Han sido malos. Han sido malos.
En tanto, la diputada Susana Pereira del MPP le dijo a Ami que estaba mintiendo y le preguntó, ¿y si ustedes eran tan buenos gestores, por qué la gente no los volvió a votar? Después de un intervalo, AMI dijo que el Frente Amplio no puede hablar de respetar a la gente porque se pasaron por el bolsillo de atrás dos pronunciamientos populares.
8 y 28 minutos.
Vamos ahora al panorama internacional.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos endureció su posición frente a los anuncios de paros programados por diferentes sectores del país para el próximo lunes y dijo que no va a negociar nada mientras se desarrollen esas medidas.
El paro del lunes fue convocado por una rama de los trabajadores cafeteros, a los cuales se sumaron otros gremios agrarios, los camioneros y trabajadores de la salud, entre otros.
Santos reiteró su respeto por la protesta pacífica, de la que dijo es parte fundamental de cualquier democracia. Sin embargo, agregó, otra cosa muy diferente son los paros que bloquean carreteras y que comienzan a vulnerar los derechos de otras personas.
El mandatario insistió en que las paralizaciones no son la vía para obtener algo del gobierno. De eso que se olviden, afirmó.
Ahora vamos a Siria. La misión de la ONU encargada de investigar el uso de armas químicas en el conflicto entre el gobierno y los rebeldes volvió hoy a retrasar el comienzo de su visita que estaba programado justamente para estas horas.
Una fuente de la ONU en Damasco explicó a la agencia EFE que la postergación se debe a problemas logísticos. Tanto el régimen de Bashar al-Assad como los rebeldes se han acusado mutuamente de haber empleado armas químicas en los enfrentamientos. Además, Siria es uno de los 7 países que no firmó la Convención sobre Armas Químicas de 1997.
Zunca, el sindicato de la construcción, anunció que ocupará hoy viernes la obra de construcción de la planta de Montes del Plata en Conchillas, departamento de Colonia.
Según indicaron al país fuentes cercanas a Montes del Plata, ayer el sindicato le avisó sobre la medida a las autoridades de la empresa. Si bien no se informaron los motivos de la ocupación, esta semana obreros serbios resistieron un desalojo en Montes del Plata. Son 13 trabajadores que reclaman salarios no abonados. La seguridad también fue el detonante del último conflicto entre Montes del Plata y el Zunca, apoyado por el gremio de los metalúrgicos, UMRA. Recordemos que el 29 de enero pasado, el obrero Mario Andrés Huck, de 47 años, falleció tras caer de 10 metros de altura. La ocupación de Montes del Plata, recuerda el matutino, se da a días de que el Zunca comience su ronda de negociación salarial para el sector de la construcción.
Comerciantes de la peatonal Vaca Cay en la Ciudad Vieja efectuaron un arresto ciudadano en la tarde de ayer. Atraparon a un hombre que había intentado robar en una licorería de la zona.
Según consigna del país, en el forcejeo el hombre recibió un golpe en la nariz que le provocó un sangrado. Poco después, un policía de investigaciones se acercó al lugar y arrestó al hombre.
Una inspectora de tránsito de la Intendencia de Montevideo fue agredida físicamente por un conductor que conducía sin cinturón de seguridad, sin libreta de conducir y sin documento de propiedad del vehículo.
El hecho ocurrió en la tarde de ayer en la intersección de las calles Inca y Ferrer Serra.
Como consecuencia, la funcionaria sufrió hematomas en la pierna izquierda y en otras partes del cuerpo y una herida en el dedo anular de la mano derecha.
Después de la agresión, el hombre se subió a su vehículo y se dio la fuga.
8:31 cuando repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El Royal Bank of Canada, cuya filial local había sido allanada a principios de junio como parte de una investigación relativa al lavado de dinero en transferencias de futbolistas originada en Argentina, decidió cancelar su operativa en Uruguay.
El pasado 13 de junio, la jueza de crimen organizado, Adriana de los Santos, a pedido de su colega argentino Norberto Yarvide, ordenó el allanamiento de las oficinas de la empresa de cambios y transferencias Alec Group, ubicada en el World Trade Center, y de Royal Bank of Canada, situado en Zona América.
El Partido Nacional convocará al Parlamento al ministro de Industria, Roberto Kreimermann, y a la presidenta de Antel, Carolina Cose, por desoír el informe del Tribunal de Cuentas que indica que la inversión en el Antel Arena es inconstitucional.
Ayer, entrevistada aquí en Perspectiva, Carolina Cose aseguró que el proyecto seguirá adelante tal como estaba pautado, ya que el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas no es vinculante porque se trata de una respuesta a una solicitud de ediles de la oposición y por lo tanto no tiene consecuencias jurídicas.
La justicia procesó sin prisión a un uruguayo y un peruano que participaron en los disturbios ocurridos este miércoles durante la movilización convocada por la FEU al conmemorarse el llamado Día de los Mártires Estudiantiles.
Según la jueza Julia Estarico, los dos imputados integraron el grupo de manifestantes encapuchados que lanzaron piedras contra el Ministerio de Economía y el Centro Militar y que hicieron grafitis en bancos y comercios de la zona. Los dos hombres, que residen en Argentina, deberán permanecer en Uruguay durante 90 días para cumplir medidas sustitutivas.